Bueno, Richard, qué gusto estar contigo. ¿Cómo andás?
Muy bien, por
suerte. Bienvenido, bienvenido. A propósito de sentimientos de pertenencia y características sociales y todo, estamos en días muy especiales, ¿no?
Sí, días muy especiales. En un mes muy especial, digamos, ¿no?
El carnaval más largo del mundo.
¿Ves? Eso también es una peculiaridad nuestra.
Es impresionante eso.
También tiene que ver con el hecho de cómo vivimos el carnaval, ¿no? O sea, el carnaval en el Uruguay es un carnaval muy espectacularizado, es decir, nosotros lo vivimos como un espectáculo. En otras culturas, si bien está la dimensión espectacular, también está la otra dimensión, que es la dimensión más vivencial, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en Uruguay en algún momento, ¿no?, Montevideo particularmente, era famosa, digamos, como una ciudad de asaltos, ¿no? Todos los barrios lo tenían y había una... Eso fue desapareciendo con el tiempo, en algunos lugares se siguen haciendo, pero son iniciativas como muy, muy particulares, digamos, y no demasiado expandidas en toda la ciudad. Y es un carnaval, digamos, si se quiere, además, de espectacularizado, más artístico, ¿no? Tiene que ver más con una propuesta artística a la que los uruguayos disfrutamos como espectadores. Y bueno, justamente, muchas de estas propuestas artísticas tienen que ver directamente con el humor, ¿no? Que no es un factor menor en cualquier manifestación carnavalesca, sea en este país o en cualquier otro país, ¿no? Bien. Y ya han empezado a surgir algunos conflictos, algunos comentarios, algunas voces, de alguna manera, algunos quejándose, otros reclamando,
¿no? Es habitual.
Claro, como siempre ocurre, y está bien, muy sano que ocurra, sobre el tema de qué se hace con el humor en tiempos de corrección política, ¿no? Entonces ahí, eso es un tema que hoy en el carnaval está presente, varias voces de carnavaleros lo han expresado, pero no es algo que está circunscripto al carnaval. Esto es algo que ya vienen los humoristas el año pasado, el año anterior, acá, en los países que nos acompañan en el continente, pero también en el norte. O sea, los humoristas están frente a un problema. ¿Cuál es el problema? Ya no pueden, o aparentemente no podrían, seguir haciendo humor con los mismos temas y con los mismos modos que se hizo, muchos de ellos dicen, durante toda la vida. ¿Por qué? Porque hay ciertas comunidades o minorías o grupos poblacionales que se sienten ofendidos y que reclaman. Y por supuesto que hay todo tipo de planteos, ¿no? Desde planteos, digamos, que bueno, de alguna manera se pide que se bajen un poco las revoluciones, hasta planteos mucho más radicales que dicen, bueno, no se pueden hacer chistes sobre esto, esto y esto.
Claro, claro. Chistes sobre gays, por ejemplo.
Sobre gays, sobre minorías raciales, religiosas, es más, hasta sobre las condiciones físicas, ¿no? Chistes sobre, no sé, sobre una discapacidad, o en fin. Los chistes que de alguna manera, si bien no son los únicos tipos de temas que protagonizan los chistes, la verdad es que en el humor popular siempre han estado presentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esos chistes que hablaban de ciertas problemáticas, ciertas situaciones, o sea, cierto, digamos, grupo de personas, empiezan a aparecer como fuera de lugar, ¿no?, como no convenientes? ¿Qué pasa con el humor? Y esto es lo que me parece interesante. O sea, a mí me parecía que estaba bueno pensar en el momento del carnaval, bueno, ¿qué es el humor?, ¿no? Porque muchos humoristas dicen, bueno, pero en realidad está bien que el humor moleste, porque el humor es subversivo por naturaleza. Y uno se pregunta, ¿no? Y yo obviamente hago la aclaración, lo voy a plantear desde donde yo lo puedo plantear, que es desde la semiótica. ¿El humor es por naturaleza subversivo? ¿Qué es el humor? Y acá es donde nosotros creo que podemos tirar algunas puntas como para pensar este fenómeno, ¿no? En realidad el humor es una mirada diferente a la habitual, ¿no? Es una mirada que dice lo que normalmente no decimos, que muestra lo que normalmente no se ve, pero que todos sabemos, ¿tá?, que existe, todos vemos, todos hablamos, pero no en un ámbito público. Ahora, cuando esto sale del ámbito público, por ejemplo, a través de un chiste o a través de un relato en un stand-up, por ejemplo, o de una parodia, ¿no? Es decir, cuando sale esa temática, esa circunstancia, esa situación, que normalmente son situaciones sociales y que tienen que ver con el contexto en el que vivimos, esto es muy importante, el humor siempre refiere a la realidad en la cual se está generando. Tal es así que cuando uno...
¿Cómo?
Claro, el humor depende, ¿tá?, del mundo, de la realidad, del momento histórico en el que se hace el chiste o se hace la parodia.
Bien,
si uno ve, por ejemplo, una película, un espectáculo, o escucha un chiste que viene de otra cultura, a veces uno no lo entiende. O incluso que viene de tu misma cultura, pero de 3 décadas, 4 décadas atrás. Y uno no lo entiende. Es más, a veces uno puede entender la lógica del chiste, pero no te genera humor, no te genera risa. ¿Por qué? Porque el humor en realidad es una respuesta a las presiones sociales que vivimos. Entonces, cuando se dice el humor es una forma de subvertir, ¿no?, o sea, de confrontar la realidad en la que vivimos, hay algunas manifestaciones de humor que sí lo hacen, pero hay otras manifestaciones de humor que en realidad existen para reforzar esa realidad. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos escuchando un chiste que presenta un estereotipo respecto a un determinado grupo poblacional, ¿no?, Cuando yo me río de ese chiste, de alguna manera lo que estoy reafirmando que ese estereotipo, ¿no?, es real para mí. O que yo no lo puedo decir, digamos, en una conversación familiar o en el trabajo o en el estudio, pero que en el chiste yo me río porque de alguna forma ahí es permitido decirlo. Entonces, el humor tiene un componente de catarsis muy grande. Cuando yo escucho un chiste o veo una parodia o veo incluso un programa de televisión, una comedia, yo me río con lo que pasa allí porque no me pasa a mí. Es el humor, claro, del golpe, claro, y porrazo. Claro, ¿viste que no? Bien. Una vez ve, es más, hay programas de televisión, pero también hay una larga tradición cinematográfica teatral, ¿no?, de la comedia de porrazo, ¿no?, del personaje que se cae, ¿no?, las cámaras ocultas, pero también hay que pensar, Chaplin hizo un arte de este tipo de humor, ¿no?, de caerse. ¿Por qué yo me río cuando veo que alguien se cae? Porque yo no me caí. Sé que me podría haber caído, claro, pero no, claro, soy yo el que está en el piso, es, claro, el otro. Claro, claro. A menos que el otro demuestre que se lastimó, entonces la cosa ya pasa a ser algo serio, yo me voy a reír. Y seguramente me acerque a ayudar a la persona, pero después de que me reí, o capaz que me acerco un poco en carcajadas,
sí,
y
tentado, si la persona, de risa, ¿no?
En un estado de risa.
Estás caído ahí, estás tirado boca abajo y tentado de risa, te voy a ayudar.
Bueno, hasta ver, que me di y cuenta muchas que, veces no, el que favor. Está tirado en el piso, si no se lastimó, también se está riendo. Es el primero que se ríe. ¿Por qué? Porque el humor y la risa, que es la respuesta, digamos, hasta te diré fisiológica.
Duele más las risas que el golpe por ahí.
Exacto. ¿Por qué? Porque es la manera de poder sacar la atención. ¿Vos viste esa situación que a veces le pasa a mucha gente, de que está en una situación dramática, ¿no? El caso, digamos, típico es, uno va a un velorio, está todo el mundo muy, no, muy dolorido, favor, y te empezás a reír.
No.
Pero claro, eso en realidad no es una falta de respeto a ni a la persona fallecida, ni a los familiares, ni al momento. Es la incapacidad de la persona de poder encarar esa situación, entonces el cuerpo saca la atención por algún lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo saca a través del llanto? Obviamente no me refiero a los familiares, la gente más cercana. Me refiero cuando vos vas a un lugar,
no, sí,
por una relación, digamos, intermedia, vos sos amigo del hijo, del hermano de la persona que falleció. La lágrima, el llanto, implica que vos te pones en el lugar del otro. Entonces vos estás conmovido por la, ¿no?, con la conmoción del otro, ¿no? Entonces de alguna manera vos respondés de la misma forma. El humor, en cambio, no funciona por identificación, funciona justamente por separación. Yo me separo del otro y el que se cayó podría haber sido yo, pero no fui yo, fue el otro. Entonces yo me río del otro porque el otro se cayó y porque no fui yo quien se cayó. Ahora, si yo estoy en una situación dramática, ¿no?, evidentemente es más probable que yo me identifique con el que se cayó. Y por lo tanto, ¿no?, cuando veo que el que se cayó se lastimó, me preocupo y lo trato de ayudar. Y probablemente después me sienta mal porque me reí al principio. Es decir, son dos movimientos diferentes, dos tipos de relaciones, digamos, fuertemente emocionales, ¿no?, el llanto por una situación ajena, ¿no?, la conmoción por el otro, que tiene que ver con solidaridad y también con compasión, en el sentido cabal de la palabra. Yo estoy en el lugar del otro. Y la risa, que es cuando yo no estoy en el lugar del otro, yo me separo. Pero, ¿cuál es la clave aquí? Que yo no estoy en el lugar del otro, pero podría haber estado. Ahí es donde está el humor. Entonces, cuando yo escucho un chiste, digamos, que refiere a un cierto grupo poblacional, y yo no formo parte de ese grupo, o formo parte, pero no de una manera pública, no todo el mundo sabe que yo formo parte de ese grupo, entonces yo me río porque es también una catarsis. Esto no es una cuestión, digamos, de mala voluntad, no es una cuestión de maldad, no es una cuestión, digamos, estratégica, o una cuestión de, bueno, nos confabulamos para reírnos del otro. Hay una respuesta, como te digo, hasta fisiológica, de reírme del otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera le pasa a otro, que a veces en un chiste es un otro anónimo, y no me pasa a mí. Entonces, el humor muchas veces sí, el humor es, digamos, revulsivo, el humor es contracultural, el humor rompe las reglas sociales, muestra lo que no se quiere mostrar. Es de alguna forma una manera, digamos, de enfrentar el poder social, ¿no?, lo que está instaurado. Eso es incluso el origen del humor carnavalesco. El humor carnavalesco era esto, o sea, era un humor que fracturaba durante un día o mientras duraban las ceremonias del carnaval el orden social. ¿Pero para qué se permitía eso? ¿Por qué las grandes civilizaciones permitían estos momentos de desahogo? ¿No? Y pensemos en todo lo que es la tradición del carnaval uruguayo y todo lo que es la raíz cultural y tradicional negra en este país. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿no?, había una liberación y una catarsis. Eso hacía de que durante el resto del año sí se cumplieran, digamos, con las normas, claro, sociales. Claro. Entonces el humor puede ser, sí, muy, digamos, muy reactivo, puede ser un humor muy, muy provocador, pero también puede ser un humor que facilita la docilidad social, la sumisión social. Y es, de alguna manera, una oportunidad para que todos nos sentamos en comunidad, pero reforzando ciertos valores. Entonces, cuando nos reímos de un chiste que tiene un componente, como te decía, ¿no?, de alguna manera poner, ¿no?, como punto de humor a una persona o a una situación que corresponde a una minoría o a un grupo poblacional que ha estado históricamente, digamos, sometido, en esa forma colectiva de reírnos, de alguna forma estamos reafirmando de que eso está bien, que eso es viable. No es una cosa racional, justamente. Ese es el poder del humor. Tanto en su forma de control social, ¿no?, que de alguna forma normaliza ciertas reglas de control social, pero también en su forma de fractura de esas reglas, ¿no? El humor más, si se quiere, más visceral, el humor más, contracultural, contrapolítico, ¿no? Ambas formas tienen un elemento en común, y es que logran construir una comunidad desde lo irracional, desde lo emocional, desde una emoción que se, digamos, expresa incluso en una respuesta fisiológica. O sea, las carcajadas son una respuesta fisiológica a un estado emocional y mental, que no siempre controlamos. Por eso es que a veces uno escucha un chiste, te reís del chiste y te sentís mal, porque sabes que al reírte de ese chiste capaz que estás contradiciendo tu ideología explícita.
Sí, claro.
Pero claro, una diferencia grande es la que se encuentra entre la ideología explícita, ¿no?, mis valores formulados, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo verbalizar, y por otro lado es la ideología social y cultural que yo tengo interiorizada, que aprendí, ¿no?, desde chiquito en el proceso de socialización y que no siempre tengo tan clara. Entonces, claro, nosotros estamos atravesadas por las mismas circunstancias que el otro y por las mismas, como te decía, los mismos encuentros de estas diferentes ideologías. En el humor, en el chiste, nos encontramos y nos sentimos que todos somos uno. Claro, hay veces en las cuales cuando nos sentimos uno con algo que yo ideológicamente siento que no debería ser objeto, por lo menos no, o provocación de humor para mí, yo me siento como un poquito mal, pero igual me reí. Sí. Entonces, esto es importante entenderlo. Cuando uno habla de lo políticamente correcto, ¿no?, siempre ha habido en un momento histórico lo políticamente correcto. Lo que pasa es que lo políticamente correcto que se instala en la cultura hoy, y no solo en el Uruguay, no necesariamente coincide con lo que la matriz cultural define que es lo políticamente correcto. Entonces, cuando el humorista se siente desarmado, aquel que se siente, no son, a ver, esto no es la realidad de todos los humoristas, ¿no?, pero aquel humorista que se siente desarmado porque ya no puedo hacer chistes de nada, quiere decir que tal vez está apoyándose para su humor de ciertas pautas sociales, ¿no?, que de alguna forma construyeron la cultura en la que vivimos y que hoy no todo el mundo reconoce como igualmente válidas. Capaz que la alternativa es empezar a pensar cuáles son aquellos otros valores, aquellas otras circunstancias que pueden generar humor y generar comunidad para todas las personas que forman parte del grupo cultural o el grupo social en este momento histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el humor no es necesariamente siempre una herramienta, digamos, de transformación. Lo puede ser, lo ha sido históricamente. Pero muchas veces es también una herramienta ¿de qué? De mantenimiento, de conservación de valores que ya hoy en la realidad, ¿no?, la realidad cotidiana, la vida que tenemos nosotros, y ni pensar nuestros hijos y nuestros nietos, ya no tienen la misma validez. Es más, empecemos a ver cómo muchas veces la gente joven, no hablo de los niños que tienen, ¿no?, como otro tipo de relación con el humor. Pero los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes no se ríen de las mismas cosas que nos reíamos nosotros. ¿Por qué? Porque el humor se transforma a medida que se va transformando la vida. Aquellos humoristas, ¿no?, que puedan acompasarse con esta transformación, y normalmente los más jóvenes son los que tienen más ductilidad, pero hay gente veterana que lo ha logrado hacer también, que tienen una capacidad de escucha de qué es lo que pasa social y culturalmente, van a empezar, y muchos lo han empezado ya, a entender las nuevas claves del humor. Porque como el humor depende del momento histórico, de la realidad y la sociedad, si yo no estoy sintonizado con la sociedad, voy a terminar haciendo chistes de los que nadie se va a reír. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo chistes que pertenecen a un mundo que ya no existe. Entonces es importante entender al humor como un mecanismo social.
Y el sentimiento de culpabilidad extrema.
Eso nos pasa a vos y a mí. O sea, nosotros somos de una generación, lo hemos hablado muchas veces, una generación bisagra, donde la transformación, vos lo ves muy claramente y más directamente con tus hijos, yo con mis estudiantes, ha sido tan grande que la verdad nosotros tenemos una responsabilidad de entender el mundo en el que ellos viven, porque el mundo en el que ellos viven es el mundo real. Nuestro mundo ya está en proceso, digamos, de transformación y desaparición. Entonces, creo que es un desafío que está complejo, pero es un buen desafío para los que estamos, ¿no?, de los 45 para arriba.
Uh-huh. Bueno, Richard, ha sido un gusto como siempre.
Muchas gracias.
Nos Dale, vemos y que disfrutes este fin de semana, que va a llover, va a estar gris, la voz te va a encantar. Sí,
lo lamento por las llamadas, claro, hoy estuve hablando ahí con Dariana, va a ser un problema, pero bueno, de todas formas, que llueve el domingo, ponele, a la mañana, digamos, ¿no? Pero no es ahora la noche.
Bueno, un gusto estar contigo. Grandes películas en la pantalla.
Impresionante.
Hay grandes películas. Sí. Que estamos teniendo en el cine.
Y para todos los gustos, desde la fantasía, la comedia social.
Compartimos el amor por el cine, ¿no? Sí. Y yo tengo a mi hija Julieta, una gran asesora. Grandes películas para ver,
sí.
¿Eh?
Interesante, por favor, interesante la cartelera.
Mucho para hablar. Bueno, gracias, Richard. Salud.